could break all the chains holding me. I wish I could say all the things.
Pues la más joven del equipo, Sara González, nos presenta hoy una película basada en hechos reales que se estrena esta semana, que refleja la realidad de la prostitución de una forma rompedora. Así que vamos, Sara, a hablar con su director y una de sus actrices. Tengo muchas ganas de hablar con ella y con él. Así que, Sara, adelante, adelante.
Pues sí, la película de la que hablamos se llama Si todas las puertas se cierran y la presentamos con esta canción que estamos escuchando. Y que tiene un especial significado, sobre todo para el elenco del rodaje, porque homenajea a tantas mujeres que son víctimas de explotación sexual en el mundo. Y es que justamente de eso es de lo que va esta historia. Es el relato de tres mujeres, separadas aparentemente en tiempo y espacio, que acaban encontrándose en un proceso por descubrirse a sí mismas. Las tres tendrán que enfrentarse a sus miedos y reivindicar el papel protagonista de sus vidas, aprendiendo caminos nuevos de transformación y de liberación en una llamada de empoderamiento femenino. Anthony Quadri, con más de 40 años de experiencia en producciones audiovisuales a sus espaldas, ha dirigido esta comprometedora obra que pretende reflejar el peso que la prostitución ejerce sobre la mujer. Y además no viene solo, como decías, Nieves. Esta tarde también tenemos con nosotros a Ruth Gabriel, la actriz ganadora de un Goya por Días Contados, que además de participar en series tan conocidas como Siete Vidas, El Comisario o Amar es para Siempre, da vida a María Cristina en esta película que se estrena el próximo viernes 14 de abril en más de 20 salas de cine en toda España.
Pues gracias, Sala. Enseguida hablamos con Antonio Quadri y saludamos primero a Ruth Gabriel, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de que nos deis este huequito para hablar de esta pequeña película a la que le tenemos tanto cariño, la verdad. Gracias.
No, de huequito nada, que sois el cierre, pero maestro de este programa. Y queremos, desde luego, yo, Antonio Quadri, es que también tengo por él, en fin, no solo amor a Huelva, sino, Antonio, hay muchas cosas que nos unen. ¿Qué tal estás, Antonio, aparte de nervioso?
Buenas tardes, Nieves. Pues aquí en la calle Fuencarral, en la puerta del Cine Paz, esperando a los actores, a los técnicos y esperando también a Ruth Gabriel. Hola, Ruth, ¿cómo estás?
Antonio, qué ganas, ¿no? Ya vamos, sí, ya vamos.
Ya llegó, sí. Oye, muchas gracias por tu apoyo, Nieves. Gracias.
Pero, ¿cómo que no? Pero además, Antonio, ¿tienes la sensación de que te la juegas con un tema, además, que yo creo que es importante, que no puedes mirar hacia otro lado? Hay que hablar de estos temas y, sobre todo, saber que están ahí y que hay mujeres que están en situaciones como las que tú cuentas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has pretendido, Antonio?
El tema de la prostitución es espinoso, es conflictivo, Nieves, y es, efectivamente, pues hay que echarle un poquito de valentía. Pero, por encima de todo, la trata, ¿no?, la prostitución forzada, lo que se conoce como la esclavitud del siglo XXI, esclavitud ha habido en toda la historia y también, aunque parezca que no, vinculada a la historia de España. Y en eso Ruth Gabriel te puede también comentar, porque documentándose extraordinariamente bien sobre su personaje, pues también descubrió cosas, ¿no?
Claro.
Entonces ahí está. Hay esta verdadera esclavitud, ¿no?, que ha existido siempre. En Madrid, en el siglo XIX, no se llamaba trata, pero había verdaderas mafias, verdaderas organizaciones que secuestraban a las niñas, ¿no?, con 12, 13 años, muy jovencitas, en los orfanatos, en sitios donde desgraciadamente había mucha miseria y se les obligaba a prostituirse, ¿no? Creo que este fenómeno tan complejo, no, que tiene además implicaciones financieras, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, muchos compañeros, Nieves, ¿y por qué no se trata? Porque es muy difícil, ¿no? ¿Cómo, por qué no se acaba con la trata, ¿no? Pues seguramente, no lo sé si en Wall Street hay también alguna implicación o alguna relación, pero desgraciadamente y posiblemente sí.
Pues está Ruth Gabriel asintiendo todo el rato lo que dices, tus palabras. Pero Ruth, cuéntame, porque si tú has investigado, y además es el típico papel en el que uno crece cuando conoce los hechos reales, y esto está basado en hechos reales, ¿qué es lo que has aprendido de estas mujeres?
Bueno, yo he estado trabajando durante algunos años mano a mano con la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Y este es obviamente un tema del que hemos hablado durante muchos años. Uh-huh. Lo divertido y lo bonito de mi personaje y por lo que yo me lo he pasado en bomba es, y además junto a Quadri, que es una gozada de director que te deja jugar y te deja gamberrear lo más grande, pues es que a mí me ha tocado de una manera divertida para mí estar en el otro lado. Mi personaje es María Cristina de Borbón, dos Sicilias. No se sabe demasiado sobre esta mujer y probablemente es porque se hayan ocultado datos. Esta era una mujer que fue la reina gobernanta durante mucho tiempo, la reina regente, pero que al terminar fue una grandísima empresaria, ojo, dedicándose a cosas como la trata de personas. Uh-huh. Ella vendía esclavos. Entonces, sí que es verdad que se habla de ella como una persona muy fuerte, pero por otro lado carismática, pero por otro lado desagradable. Y yo he podido hacer esa caricatura, sobre todo, que para mí es el privilegio, para poner en valor el personaje que hace magníficamente Alexandra Sindey de ¿cómo se llama? De Chantal, Antonia, María Antonia Chantal.
Es que tiene un nombre muy,
sí,
muy...
Sí, sí,
muy...
es que es la fundadora, uh-huh, de las Oblatas. Es la que de pronto decide, hay un espacio en el que
son las que rompen, ¿no?, los
rompen
estereotipos.
Rompen totalmente y da un espacio para poder ayudar a estas mujeres a recuperar su dignidad, su humanidad y encontrar un espacio en la vida. Un trabajo que a día de hoy sigue existiendo, afortunadamente, y que me parece fundamental porque estamos hablando de personas que están total y absolutamente desamparadas. Y una de las cosas más bonitas que hay durante toda la película es ese trabajo hacia los prejuicios que tenemos. O sea, María Antonia de Chantal fue de las primeras que decía, yo no puedo entender, me repugnan estas mujeres, tengo un rechazo horrible, hasta que te das cuenta de que más allá de juzgar, que eso lo hacemos todos divinamente, si hay algo que te molesta, haz algo para cambiarlo.
Ah, y esto es lo que ella hace. Esto es vital, ¿no? Pero es que es curioso que Antonia María de Oviedo y Chantal, resulta que ella consigue viajar a España, trabaja en el Palacio como uh-huh, institutriz, ¿no?, de las hijas de la reina regenta, ¿no?, de María Cristina. Bueno, esos años se dedica a su labor, pero además está haciendo esta otra labor, ¿no?, tan importante.
Yo creo que lo que vemos y lo que le sucedió fue que en ese momento en el que tuvo que abandonar su país, su casa, también porque tenía que subsistir, fue un viaje también de autoconocimiento y de auto... Me coloco en el mundo. He venido al mundo a hacer esto. De alguna manera todos tenemos eso. Todos en un momento dado descubrimos, ala, esto es lo que yo tenía que haber hecho y he estado dando vueltas y he estado volviéndome loco. Esta era mi misión. Y yo creo que ella, aquí vemos de una manera muy bonita, no solamente en Antonia, sino en las otras dos mujeres. Vemos a Rebeca y vemos a Sharik. Vemos cómo están haciendo ese viaje de encontrarse, esto es lo que tengo que hacer, a esto he venido y esta es la llamada que estoy recibiendo para poder formar parte de algo en este mundo.
Pues, Antonio, es un reto para un director porque estas tres mujeres aparentemente están separadas, ¿no?, en tiempo y espacio.
Sí, la historia de Antonia María es el fragmento de su vida en el que contamos...
Sí.
En el que contamos la llegada de Suiza efectivamente a España, su incorporación a la corte cuando entra en contacto con con la familia real, se hace institutriz. Todo esto en la película lo contamos en paralelo a historias reales, basado en hechos reales, de una nigeriana que es secuestrada o vendida, ¿no? Mejor dicho, en su país, y cómo llega a España, ha sido forzada con esta especie de neoesclavitud que comentábamos, y un poco el punto de arranque es la depresión infantil que atraviesa su niña, su pequeña, y Rebeca, que es el papel que interpreta Paula Iglesias, pues entra en un proceso de acompañamiento a través de psicólogos. En el colegio hay una historia ahí de unión, de hermandad entre esta nigeriana y esta española en el Madrid del siglo XXI, pero sin perder el hilo con esta historia que contabais, ¿no? De la llegada de Antonia a María, su vida en la corte, el descubrimiento de lo que es realmente su vocación. Yo creo que hay una historia interesante porque el romanticismo en el siglo XIX, me perdonáis un poco la pedantería a estas horas de la tarde, es un poco el inicio de este empoderamiento de la...
Uy, hemos perdido de repente a Antonio. Le mando, bueno, un abrazo fuerte. Él está ya en Fuencarral, donde va a tener lugar en el Cine Paz la presentación de Si todas las puertas se cierran. Creo que hemos recuperado a Antonio. ¿Antonio?
Hola. Sí, disculpa.
Ya te hemos recuperado. Sí,
estupendo. Sí. Decía que hay mujeres muy importantes en el siglo XIX. Que efectivamente a través de la Iglesia quizás pueden llevar a cabo una misión social, una función social que a lo mejor en otros ámbitos de la sociedad civil no les era permitido, ¿no? Y efectivamente esta conexión se produce porque, como decía Ruth, 150 años después, ya en 16 países del mundo, no solamente en España, pues la labor tan preciosa, tan maravillosa que hacen estas mujeres, pues sigue dando muchas alternativas de vida a muchas mujeres en muchos países.
Bueno, pues te mando un abrazo fuerte. Este proyecto se ha hecho de forma, no sé si decirlo, hasta milagrosa, Antonio.
Pues sí, absolutamente. Sí, el cine independiente siempre es un pequeño gran milagro, pero y esta película especialmente también, sí.
Bueno, pues Antonio, mucha suerte. Te voy a liberar. Gracias. Porque sé que hoy para ti es un día importantísimo. Así
gracias.
Que disfruta del estreno Cine Paz, calle Fuencarral. Y me quedo con Ruth Gabriel, ¿te parece?
Muchísimas gracias. Un abrazo, Nieves. Adiós. Gracias.
Un abrazo. Vamos a escuchar el tráiler, uno de los tráilers de Si todas las puertas se cierran.
La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera en la ciudad.
¡Mataron a mi hermana!
Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal. Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En Palacio.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres que ha pasado!
Bueno, hay que agradecer a la mujer de Antonio Cuadri que tuviese esta inquietud, ¿no? Precisamente es educadora social, trabaja en proyectos de integración de mujeres en exclusión y de ahí, ¡pum!, le vino la chispa a Antonio. Cuéntame, Ruth, ¿cómo te subes a esta historia? ¿Te la dicen y lo tienes claro desde el minuto uno o cómo decides estar en esta película?
Uf, pues hay algo que a veces es muy difícil de describir. Es como te entra, es como un enamoramiento, ¿no? O sea, te entra y te llega el proyecto, lees el guión y no sé si fue la lectura del guión con un tema que a mí siempre me ha parecido de vital importancia, que es visibilizar no solamente que hay un problema, sino que hay salidas a este problema. Como son estas asociaciones y son estas personas que se dedican a eso. Por supuesto hay un problema, pero también hay salida. Creo que es muy importante hablar de esto. Pero también, y yo creo que fue lo que más me gustó, Una maravillosa frase de Quadri, de Antonio Quadri. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él, pero ya me terminó de enamorar cuando me dijo: yo no me dedico a hacer dibujos animados. Eso quiere decir, a mí me gusta ver a los actores actuar. Entonces dije, voy a trabajar con alguien que se lo pasa bien, que me va a dejar experimentar, que vamos a
porque no siempre pasa esto, ¿no?
No, a ver, hay directores que son muy claros en cuanto a la imagen que quieren dar, entonces técnicamente tienen muy claro lo que necesitan de ti y efectivamente te puedes llegar a convertir en una especie de dibujo animado. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que dices, por favor, haz conmigo lo que quieras porque lo que estás haciendo es una obra maestra. Pero hay maneras y maneras de trabajar. Yo he tenido mucha suerte de trabajar con gente muy diversa. Y con Quadri tengo que reconocer que me he divertido muchísimo, muchísimo. Hemos llenado de cinismo a esta María Cristina de Borbón. Me ha permitido hacer cosas para además también poner un punto cínico pero gracioso dentro de una historia tan turbia. Poder decir que la gente lo vea y diga, pero qué pedazo de cabrona esta señora, por favor. Y ahí me lo he regalado y me lo he despachado con un placer inmenso. Desde
bueno,
luego que sí.
¿Qué tal se te da hacer de reina regente? Por favor.
Ah, mira, yo de reina, o sea, encantada de la vida. Imagínate, además venía de hacer la gira de la casa de Bernarda Alba, que iba de cucaracha llorando todo el rato, pues eso fue para mí maravilloso.
Claro, pero a veces los actores, para meteros en el papel o vivir el papel, de repente en casa sois reinas, o de repente en casa estáis sufriendo muchísimo, se os ve llorando esquinas. A ver, tú eres de las que dejan el papel en cuanto salen del plato.
Sí, yo normalmente mi intención es dejarlo en el frigorífico para el día siguiente, ¿sabes? Y poder disfrutar de lo que es mi momento trabajo, mi momento familia, mi momento amigos, ¿sabes? Compartimentar un poco. Pero lógicamente cuando estás trabajando y estás además metido en un proyecto intenso y en poco tiempo, sí que es verdad que no puedes desconectar del todo. Porque vas trabajando, vas un día a rodar, descubres unas cosas y tienes la tarde y la noche para gestionarlas uh-huh. y presentarlas al día siguiente también. Lo bueno en estos casos es que nos tocó fuera de Madrid, con lo cual estaba mi burbujita.
Estabas todo el día, 24
claro, estaba
horas.
Metida, pero en un personaje gozoso. O sea, yo ni lo he sufrido, ni le he hecho la vida imposible a nadie. Al contrario, me lo pasa muy bien, me he divertido mucho. Sí, es verdad que cuando yo trabajo procuro no salir demasiado, salvo que haya terminado. Una vez que termino, pues sí, pues puedo ser la más fiestona. Pero mientras estoy trabajando, estoy en mi burbujita para también, de alguna manera, contener todas estas ideas que cuando te relajas es cuando más vienen. O sea, cuando estás trabajando y de pronto te relajas, te viene un torbellino mental.
Es verdad.
De ideas creativas que te ayudan al día siguiente poder presentarlas en el set.
Oye, Ruth, ¿y a partir de aquí vas a tener un tiempo de desconexión o ya estás pensando en otra película?
Pues yo tengo, la verdad, tengo ahora un poco de cacao. Entre otras cosas, me dedico también soy profesora de estrategias de comunicación oral. Mm. Me dedico a ayudar a gente a hacer presentación, sobre todo presentación de proyectos. Pitch, que es lo que se viene a decir, en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito cinematográfico. Y me han contratado de República Dominicana para preparar los pitch de proyectos que han sido seleccionados en el Festival de Cannes.
¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla!
Sí, es un proceso muy bonito. A mí la docencia me gusta muchísimo, me gusta conectar y ver crecer a la gente, pasar del punto A al punto B y luego al C y luego ya dejarlos libres y que años más tarde me digan aquí he llegado. Es una delicia. Y aparte de eso, ya para este otoño tengo otra película, Ópera Prima, con Yolanda Centeno.
Están ahora muy de moda las óperas primas y están haciendo los directores que se enfrentan por primera vez a un largometraje. Historias fantásticas. O sea que...
Sí, a mí me gusta mucho meterme en estas aventuras porque dices, aquí empezó todo. ¿Verdad? Y luego años más tarde los ves y dices, madre mía, yo estuve ahí al principio y mira dónde están ahora.
Claro,
es una delicia.
Claro.
Sí, sí.
Y además, porque llevas ya, no sé si estoy equivocada, 30 años en todo esto, en la industria.
Pues por ahí debo ir, porque claro, yo empecé con La Cometa Blanca.
Fíjate, por eso.
Claro, entonces no sé muy bien en qué año empecé. Yo creo que empecé en el 81, si no me equivoco, empecé en el 81.
Pues tú imagínate, y además tú has actuado en Barrio Sésamo, en Siete Vidas, en El Comisario, Amar es para siempre. Quiero decir, series, ¿no? En series. Sí. Pero probablemente, quizá el cine es lo que más, y el teatro es lo que más os llama la atención, ¿no? A los actores que sentís la profesión, uh-huh, dicen que el contacto directo, el teatro, ¿no? Es quizá lo más llamativo.
A ver, el teatro, no te voy a negar que es muy intenso. Es muy intenso. Y
acabas
además
también muy agotado, ¿no? Sobre todo con esta casa de Bernarda Alba.
No, pero a nosotros nos pasó una cosa mágica, y es que justo iniciamos la gira de la casa de Bernarda Alba todavía con la sensación de pandemia. O sea, todavía teníamos público restringido y había una conexión muy potente. O sea, cuando llegaba Bernarda y decía, en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en la casa ni el viento de la calle. La gente había estado 2 meses encerrada y había dicho, Dios. Entonces se escuchaba a mitad del patio de butacas, cuando decía esa frase Bernarda, se oía como había una conexión muy, muy, muy brutal con el público en ese momento. También nos tocó cuando estrenamos en Barcelona, que estuvimos 5 semanas, justo coincidió con Afganistán, con todo ese movimiento de los talibanes, de todas estas mujeres huyendo. Y claro, llegábamos nosotras con los velos que parecían burkas y la gente otra vez. Entonces, claro, esa conexión inmediata no se vive en cine, porque esta película, por ejemplo, con la cual yo me siento muy conectada, la hicimos en verano. Del verano aquí a mí me han pasado 1000 cosas.
Claro,
ahora,
claro.
Hoy que vamos a tener el preestreno, es cuando voy a conectar con la gente. Hoy voy a tener mi primer encuentro.
Además,
con el resultado.
Lo vas a sentir, ¿verdad? Porque yo creo que se siente. Ese,
El pellizco.
El pellizco. Hay algo en una sala que se nota.
Se nota y se comparte. Uh-huh. Además, es algo que se termina siendo casi hasta contagioso.
Sí, tienes toda la razón. Estás mirando a Sara. Sara es nuestra becaria, está aprendiendo a marchas. Bueno, voy a decir que cada día da un salto más en esta profesión tan bonita, que tú conoces bien y que realmente es complicado. No te quedes con ganas, Sara. Tú, adelante. Tienes aquí a Ruth Gabriel, por favor.
Pues sí, y me gustaría un montón poder preguntarte acerca de que al final la película como que te invita a involucrarte con la situación que están pasando las tres protagonistas y de qué modo podríamos ayudar todos los que vemos esa situación y empatizamos con ellas.
Pues mira, esto es una pregunta maravillosa, porque sí que es verdad que hay cosas que nos tocan el corazón y a veces nos sentimos impotentes. Siempre hace falta ayuda en este tipo de casos, siempre hace falta un apoyo extra. Hay muchas asociaciones, no hay más que buscarlas en cualquier buscador de internet. Para mil asuntos distintos, y se necesita gente para de todo, voluntarios para de todo, desde organizar almacenes hasta ayuda técnica con ordenadores y redes, hasta cualquier tipo de conocimiento y habilidad es bienvenida en estos casos. Y sí que es verdad, y además lo dicen, que es muy bueno para la salud saber que estás contribuyendo. O sea, que más allá de cuidar tu entorno, que puedes formar parte de ayudar de una manera desinteresada a los demás. Dicen que es muy bueno, que te sube los niveles de oxitocina,
sí,
te hace sentir muy bien contigo mismo. Y esto, claro, al final termina siendo casi hasta egoísta. Lo que pasa es que ese egoísmo, en vez de se me queda aquí en casa para mí solito y me lo como con patatas, sirve, funciona y además es muy, 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 muy bienvenido.
Bueno, estamos ya en el final casi de este programa. Ruth, te deseamos mucha suerte en tu carrera y sobre todo con ese interés que tienes, y lo veo, con la gente joven, con la docencia, con trasladar un mensaje, que el cine y el teatro sirvan para algo. Me da la sensación de que por ahí siempre has querido dirigir tu carrera. Y sobre todo me ha gustado mucho que pertenezcas a ese movimiento de mujeres artistas contra la violencia de género. que no sabía, desconocía que había ese movimiento entre el mundo artístico.
Lleva muchísimos años esto. Fíjate, lo creó.
La primera vez que lo hablamos.
Sí, sí, esto se creó durante, lleva muchos años y hemos estado en sitios de conflictos serios. Desde yo donde más he estado ha sido Palestina, pero se ha ido a Ciudad Juárez. Me impresionó mucho el viaje a Guatemala, que es un país donde hay un nivel de feminicidio bestial, pero bestial, son cosas que realmente te impactan, ¿no? Cómo de pronto se puede perder esa sensación de humanidad cuando vas a un instituto forense donde hay no sé cuantísimas mujeres desconocidas totalmente, incluso que las han troceado y mezclado en toneles para que sea más difícil identificarlas mezcladas con otras mujeres. O sea, que tienes que terminar haciendo puzzles. Realmente vivimos en un mundo donde sigue existiendo este salvajismo brutal y por eso te digo, cualquier ayuda siempre es bienvenida.
Ruth, es de verdad un gusto hablar contigo. Me ha gustado mucho compartir estos minutos. Espero que a nuestros oyentes también. Hemos terminado por hoy. No se nos ocurre nada mejor eso y ver si todas las puertas se cierran esta película donde interviene Ruth Gabriel. Gracias